始めましょう。
こんにちは。ここでクマンチャポッドキャストの第6シーズンが始まります。ローマのお宅を聞いてみましょう。
Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante.
Ah, lindo modelo, señor.
¿Modelo? ¡Suba!
Señor.
Dije suba.
Hola, estás en un nuevo programa de la Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado.
Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Cumbancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos lo que es La Cumbancha Podcast. Por fin, ya grabada en su formato original. Espero que se haya escuchado mejor La Cumbancha pasada, ya que pues volvimos a las viejas usanzas, prácticamente grabando como podíamos. Pero esta vez, ahora sí, lo estamos haciendo desde la computadora y hosteando por acá todo lo que tenemos que tener desde la lab. Ahora sí, ya sin Catalina, ya con el buen Mojave. Si no escucharon el programa anterior, pues tuve problemas técnicos, por eso es que salió el viernes el programa y normalmente salen los lunes. Esperemos que regresemos a nuestros horarios habituales, si no, de todas maneras por ahí estaré. Ustedes sabrán con las notificaciones, si ustedes se suscriben y por ahí le dan like a lo que es el programa, pues ya sabrán a qué hora salen los programas. Sí, ahorita tengo ahí unos problemillas. De hecho, tengo cosas que grabar hoy, precisamente, que es sábado. Esperemos que el programa salga en tiempo y forma, yo creo que el lunes, y estaremos mostrando lo que es la próxima semana, la figura que hemos recolectado. Hemos visto varias chácharas por ahí, hemos recolectado varias cositas por ahí que son interesantes. Vamos a tener que ahí aumentar nuestra colección, ya sea que la veas por YouTube, te la comente por podcast. Ya sabes, nuestras vías de comunicación son por Facebook, lacumancha.comics. También estamos en iVoox, Archivos ORG, como La Cumbancha Comics. También estamos en Spotify y en iTunes. Muchísimas gracias a la gente que nos escucha por ahí en Estados Unidos. Muchísimas gracias, dirían por ahí. Nadie es profeta en su tierra. El programa se escucha más de aquel lado. Muchísimas gracias quien nos escuche por allá. Ojalá que nos mande un saludito. Esperemos que te hagamos ameno este rato que nos escuchas. Esperemos que vayamos levantando también el nivel. Y pues vámonos con las noticias. Y muchísimas gracias. En verdad agradezco que por ahí se gasten sus bits, sus datos al momento de que nos escuchan. Les agradezco bastante. Y les digo, me gustaría por ahí interactuar. Sus saludos. Muchísimas gracias por tanto. Pero vámonos rápido con las noticias. Yo soy Rome. Nunca me presento casi al principio del programa. Pero pues vámonos con las noticias.
Ya. Noticias.
Estuvieron lentas esta semana, estuvieron por ahí un poco, pues vamos ahí escogiéndolas. También por ahí ahorita que estamos grabando, que es sábado 10, parece que el 9 de octubre fue el cumpleaños de Guillermo del Toro. Un saludo y unas felicitaciones por ser quien es y las películas que nos ha regalado y los proyectos que vienen, que nos ilusionan bastante a esta cultura pop y la industria del entretenimiento, y más por el lado del terror o suspenso, más que nada por ese tipo de cine clásico, como que que como muy a la vieja usanza que nos regala, y yo estoy satisfecho con su trabajo. Por ahí estaremos viendo qué es lo que más hace con juegos de video, con cómics, libros, películas, ¿no? Prácticamente lo que abarca el señor Guillermo del Toro. Y pues ahora sí, vámonos con las noticias, ya habiendo saludando al señor Guillermo del Toro. Esperamos que en algún momento nos escuche, un saludote. Pero vámonos rápido con las noticias, ya que vamos con las futboleras, que se me hacen bastante buenas. Si por ahí me piden que haga fútbol mexicano, no creo. No, ahorita como que no está en su... no está en su, estos últimos años no está en su mejor momento, pero vámonos con las noticias como que más nos llamaron la atención prácticamente. Y que por ahí Ozil del Arsenal, fútbol inglés, por ahí le reclamaban que era banca y gastaba mucho dinero, pero gastaban mucho dinero en él. Y por ahí también, como está muy, muy bastante complicado estas situaciones que estamos viviendo, pues hubo recortes de personal, no nada más en cada país, sino también en estos equipos de fútbol. Y pues, ¿quién creen que fue? ¿Quién fue el primero en salir? Pues lamentablemente fue la mascota. Por acá me recuerda mucho al Carisaurio. Yo creo que se fue a Europa a pedir este trabajo. Carisaurio era un Carisaurio en México, si se acuerdan, o los que no lo vivieron, o fue muy poca la vista en televisión. TV Azteca, me parece que era. Había una sección de caricaturas y estaba esta botarga de dinosaurio, que pues era genial, era genial. Y al parecer tienen un dinosaurio de la misma manera en el Arsenal, que es Gunnersaurus, que va más dirigido al público infantil. Pues el que está dentro de la botarga, lamentablemente, pues sufrió los estragos del recorte del personal, pero reclamándole a Ozil que no pues que está en banca y tiene un salario exorbitante, pues él prácticamente dice que el jugador alemán ofreció pagar el salario de Gunnersaurus mientras él esté jugando, mientras esté militando en el Arsenal. A mí se me hizo un buen gesto. Y la mascota infantil pues seguirá. Esperemos que también le dé chamba y que salga ahí en el estadio. Prácticamente es como de estas mascotas del béisbol. Si ustedes son asiduos también al béisbol, pues también tienen este tipo de botargas más para atraer al público infantil. Y pues parece que nuestro Carisaurio del Arsenal pues mantiene su trabajo gracias a este jugador alemán. Así que pues qué buen detalle, ¿no? Eso nos gusta escuchar ese tipo de noticias, ¿no? Futboleras. También tenemos otras noticias sabrosonas, suculentas, ya que Jeff Goldblum, recordarán este personaje por Jurassic Park 1, que era el amante de la teoría del caos y que pone su pose sexy cuando están ahí en peligro, sin abierto de la playera. Muchas féminas han de ver en ese momento, han de haber tirado a la baba, y quizá todavía ahora sigan tirando la baba, porque recreó en alguna fotografía ese momento donde estaban en peligro, y el Jeff Goldblum fue ese momento cómico, ¿no? Y que pasó a la historia porque pues no tenía nada que ver, ¿no?, con la película. Sí estaba herido, pero seguía sexy, ¿no? Así que es muy gracioso este tipo de situaciones. Recuerden que Jeff Goldblum, aparte de verlo en la película de Jurassic Park, también lo vimos en lo que es El Día de la Independencia con Will Smith, y también lo vimos por ahí con Los Guardianes de la Galaxia. Así que pues Jeff Goldblum, pues la verdad es la onda, es divertido. Por ahí teníamos nosotros una figurita de lo que es Día de la Independencia. Por ahí salieron figuras y le encontramos, y por ahí tengo un Jeff Goldblum de 3/4, me parece, un poquito más alto que de las que ahorita, si están viéndonos por YouTube, tengo una de 3/3 cuartos, figuritas de 3 3 cuartos aquí engalanando el set. Y pues más o menos es así de este tamaño. O un centímetro más. No sé, estaba raro, creo que ese tipo de juguetes. Porque no era ni 3 3 cuartos. Y ni tampoco era no era más alta, ¿no? Las que le siguen, ¿no? De estas figuras. No sé, ahí sí está medio raro algunas medidas que jugueteras que quisieron como ponerse creativas y como que no encajaban con las demás, ¿no? Que eran estándar los 3 3 cuartos, ¿no? Una de las más pequeñas, y aparte venían las otras, ¿no? Las de los Yayo, que eran un poquito más pequeños, pero no, esta vez sí eran un poquito más altas, pero bueno, ya metiéndonos en juguetes. En otras noticias también tenemos que al parecer Mortal Kombat 11 Ultimate traerá a Ryan, a Milena y al buen John Rambo. Así que, extra con bombo y platillo hace. Así que, si ustedes le estaban dando a Mortal Kombat, pues al parecer por ahí está. Otros personajes es para agregar a Mortal Kombat. Esperemos que pues esto salga barato el pack. Y pues que todos puedan jugar o puedan adquirirlo. Ya que definitivamente llegará a la PlayStation 5 y también a la PlayStation 4. Están varias noticias de la PlayStation 5 también, y por ahí otras que tengo que analizar, porque hay un comentario interesante, porque por ahí le tundieron en redes a PlayStation por una situación que ahorita lo comento, pero aparte de eso que le tundieron, también se ve muy optimista, se ve muy confiados con su máquina PlayStation 5, ya que hicieron un vistazo que en el interior, los fierros desarmando una PlayStation 5, no recuerdo si fueron ellos quienes desarmaron primero la PlayStation 5 o lo hizo alguien por ahí. Yo vi que estaba publicado en YouTube por ahí, no me acuerdo si fue un japonés quien lo hizo, pero ahora PlayStation 5 pues yo creo que lo hace de su manera y va explicando los fierros de la PlayStation 5, que pues se confiaron, ¿no? de su producto de entrada, y te muestran los fierros y cómo va a funcionar. Así que pues como ya aquí está avanzado lo que es el internet y mucha gente sabe sobre componentes de consolas, pues yo creo que dará mucho a luz, ¿no? Esta curiosidad y cómo va a estar de potente, ¿no? Cómo va a ser sus cambios. Porque en algunos momentos alguien se están quejando. En algún momento hay varios comentarios donde va avanzando poco a poco lo que es las consolas, ¿no? Como saltos generaciones van cuentagotas, ¿no? Como lo hizo el del Super Nintendo al 64, que si bien ahorita vemos al 64, Nintendo 64, vemos a la PlayStation después de jugar el Nintendo y Super Nintendo, el Atari y demás, saltamos a PlayStation. Saltamos a la Nintendo 64, no vamos a platicar ahorita quién fue mejor o quién no, o quién fue la que logró grandes ventas y la que no, quién arrasó en ese momento, pues hablaremos después de números, pero yo hablo de la calidad, lo que intentaron, inclusive la Dreamcast, ¿no? Que en algún momento fue una reina, ¿no? También esa de lo que nos mostraban, y también de las arcades, cómo fue saltando, y que en algún momento pues fue ya esa cuenta gotas, ¿no? Los saltos ya es si bien notorio por los diseños y demás, pero sí ya es a cuentagotas los altos, ¿no? Las resoluciones de las pantallas y demás, pero pues va interesante. A mí me ha gustado lo que ha hecho PlayStation en estos últimos años. También me ha gustado lo que ha hecho Nintendo. Me ha gustado muchísimo lo que ha hecho Xbox. Yo no podría, la verdad, yo no me atrevería a decir, es que usa una mejor y una peor. El peor. No podría decirles eso. La verdad, les soy sincero, no puedo decirme, porque me encantan muchísimos juegos de Xbox. Me encantan muchísimos juegos de la PlayStation en su momento que jugaba en cuanto salían. Algunos juegos los probaba, me encantan. Los controles a mí se me hacen muy muy interesantes. No hay comparativa. También lo que está sacando ahorita en Nintendo se me hace muy interesante, y dándoles entrada a juegos independientes que yo quisiera así ver esos juegos. Hay algunos juegos muy muy buenos de juegos independientes del Switch que wow, yo sí les daría el el beneficio de la duda de ir a comprar los físicos. Yo, claro, ya está. Por ahí déjanos tus comentarios. ¿Cuál es ese? Ya saltando de temas, les digo. Aquí hay bastantes. Luego nos colgamos aquí en las noticias. Pero pues es interesante, ¿no? A mí todo lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Porque pues si nos estás escuchando la primera vez. Y ahorita voy a hacer un paréntesis. Pues la verdad no encontramos. O sea, reseñamos cosas que nos llamen la atención. ¿Para qué le vamos a echar tierra? Vamos a desperdiciar minutos echándole tierra. Bueno, así a Catalina. Sí, a Catalina. Sí, es así. me destrozó el corazón. Pero no. Perdemos el tiempo, energía. A lo mejor ya es lo que vende, ¿no? En los podcasts, ¿no? Lo malo, ¿no? De estas situaciones. Pero de las películas y cosas así. Pero mejor hay que desgastarnos el tiempo viendo cosas que nos interesan bastantes, que ahorita vamos a reseñar lo que también es One Punch Man, la segunda temporada. También vimos Fly, por fin, que esta semana es, ahorita que nos estás escuchando, ya debe de estar liberado por ahí, no sé si en Crunchyroll, lo que es el primer episodio de Fly. Ya lo vimos, vamos a platicar un poquito, porque recuerden que Fly, pues, es el, o Dai, como lo conocemos, las aventuras de Dai, o Fly, aquí en México, Adventures Dragon Quest, que me parece que es, si no me equivoco, es la aventura de Dragon Quest 3, que de ahí se genera, el héroe es Dai. Y pues hay que revisarlo. Recuerden que también van a decir, oh, ok, se parece muchísimo a Goku. Sí, pues es del diseñador Yuri Hori Koichi Sugiyama y Akira Toriyama. Así que pues ahí están los diseñadores para lo que es la serie de Dragon Quest, que es el volumen 3 para el Super Nintendo. Y pues de ahí se basan este anime, que también tuvo sus orígenes en los años 80. Tuvo por ahí su primera publicación a finales de 1989. Nada más llegó su emisión a 1992. Les digo, fue un impulso bastante grande para lo que fue este juego de Dragon Quest. A nosotros nos llega de esta manera. Al menos yo no sabía que era en su momento un juego importante de todo este mundo de RPG y este mundo fantástico, caballero. A mí me encantó. Muchas veces le vi. Primero yo conocí a Fly que a Goku. Voy a entrar como siempre. Ya los que son nacidos al podcast, a lo mejor decir, no, es un tema más. No, ya he platicado recurrentemente de Dai, ¿no? Y mi gusto, que inclusive puede decir, ¿quién te gusta más? ¿Dragon Ball? No voy a tocar al Z. Dragon Ball Z no, o sea, muchos saben que a mí no me llega a gustar tanto el Dragon Ball Z. Lo entiendo, comprendo, sé la historia, pero no me llega a gustar porque, vaya, tengo un problema por ahí con la personalidad de Goku, al momento ya de sopesarlo como crecimiento de personaje. Ahí está, ahí lo voy a dejar, ¿no? Pero Dragon Ball, lo que fue en niño, bastante crecimiento, bastante brutal, aventura y demás. Yo estoy ahí, y Dai, eso es lo que tiene, ¿no? Ese crecimiento, ese sentido de levelear, ¿no? Porque si está bien construido y como es un RPG, pues sí tienes que darle este cierto argumento. Pero ahorita entramos más a la reseña de Dragon Quest. Nada más les comento que ya vimos el primer capítulo y que hoy se estrena, como las noticias, ¿no? Porque sí, ya estoy, voy a soltarme al tema. Y no, vámonos rápido más a las noticias. Tenemos por acá que el Popocatépetl, un volcán muy cerca de la Ciudad de México, Puebla, Morelos, pues está soltando así con vocecita de, ay, está soltando fumarola. Siempre que el buen Popocatépetl suelta fumarola, siempre hay algo que decir, ¿no? Por la preocupación de las ciudades que están a su alrededor. Pues también tenemos que, pues les digo, cada vez que hace algo, cada vez que se aparece algo, por ahí siempre hay cierto misticismo con el Popo, como se le conoce cariñosamente. Por ahí exhala una fumarola que se parece a la Catrina. Muchos dirán, ¡ah, no! Pues es la muerte, y pues podré ser como un video para Dross y demás. Nah, simplemente es este, es nuestro personaje del Día de Muertos. Y como ya estamos en este, en fechas, también debo de hacer fechas de las celebraciones del Día de Muertos, que es el 2 de noviembre. Pues estamos prácticamente a menos de un mes, a menos de medio mes prácticamente de esta celebración. Pues también les informo como noticia, como este, avisos parroquiales, dirían por ahí. Este, les aviso que va a haber un especial de Apaga la Luz y Escuche. Para los que son asiduos del programa, pues ya se la saben, ¿no? Hablamos de cosas de terror y cosas que nos hayan sucedido paranormales. No es nuestro enfoque, pero pues tratamos de hacer algo interesante con ese tema, ¿no? Y pues nosotros esta vez tengo un especial de el metro, de historias del metro de la Ciudad de México, porque ya saben, estamos pegados a la Ciudad de México. Nosotros transmitimos desde Cuernavaca para el mundo, desde Morelos para el mundo. Y pues vamos a tener un especialito por ahí de historias interesantes que hayan sucedido, no nada más a mí, sino también a que hayan pasado como esas leyendas urbanas, ¿no? Apague la luz y escuche. Lo que vendría siendo ese programa tendría que salir un sábado. Sí, sale el sábado 31 de noviembre, por ahí lo debo de estar soltando para que ustedes lo puedan escuchar, ya sea el domingo primero o el 2 de noviembre, así que vamos a echarle ganas y el 31 espero tener ese programa, tanto para, me voy a comprometer, tanto para YouTube como para donde nos quiera que nos estás descargando. Y sí, va a estar interesante porque algunas son cosas como a platicadas, ¿no? Otras son sacadas de algún otros escritores y nos gusta muchísimo ese programa, ¿no? Porque como no es nuestro ramo, pues le echamos ganas, ¿no? No es nuestro enfoque del programa. Sabemos que hablamos de películas de terror, pero no es nuestro enfoque, pero le echamos muchas ganas y creo que es uno de los programas que más esperamos en el año. Aparte de, tenemos también Amor y Otras Catástrofes, que ese es del 14 de febrero, acá que se celebra el Día del Amor y de la Amistad en México, pero lo hablaremos de un lado más quisquilloso, por así decirlo, más doloroso, la hora sad, por así decirlo. Así que vámonos con otras noticias, ya que por ahí nuestro futbolista nacional Raúl Jiménez, pues al parecer estuvo fallando y no lo comparan con el Chicharo, que acá hay como un entre la prensa, por ahí le llaman prensa vomitiva, yo no sé, la prensa simplemente como que busca generar ese morbo, ese acercamiento, como que tú ve mi nota, ¿no? Ve mi programa, lo entiendo, pero muchas veces como que ya le echan mucha crema a sus tacos, como se le dice acá en México, como que tratan la nota amarilla en el fútbol, que pues solitos, ¿no? Muchas veces también aportan a la nota amarilla a los futbolistas, pero esta vez al parecer le están tuneando a Raúl Jiménez, que ha tenido una buena racha en los Wolves. Lo tratan como el Chicharo, que pues, ahora está. Chicharo ahorita es un excelente jugador, es muy bueno, pero lamentablemente que va a la baja por ciertas situaciones de SI. Es como un especial para él, ¿no? Por este tipo de personaje que vino de menos a más. No, yo no niego que sea un jugadorazo, yo no niego que no tenga talento, pero sí muchas veces falla mete lo más difícil para fallar lo más fácil. Y también por ahí las situaciones donde tienes que tener más temple o pierna de cirujano, que lamentablemente por eso es que nos hemos quedado muchas veces en algunos partidos en el camino. Y esta vez a Raúl Jiménez pues le reprochan y lo ponen como como si fuera me lo ponen al nivel del Chicharo, ¿no? Como esa crítica, ¿no? Ya no tanto como que, ah, sí, Chicharo, no la metiste esta vez, sino ya una crítica, ¿no? Más incisiva, más destructiva, si queremos llamarlo de esa manera, me lo ponen de esa manera. Y no, Raúl Jiménez creo que, pues, pues no creo que se lo merezca tanto, pero sí le debe de echar ganas, ¿no? Por ahí el porcentaje, dirían por ahí, ¿no? Algún Por ahí un comentarista diría, si mejoran el porcentaje, jugarían en Marte, ¿no? Estos muchachos. Pero pues la llevan también, hablando de la selección mexicana, vence 1-0 a Holanda. No lo vi, pero sí me duele todavía lo del Mundial. Pero pues ahí van los muchachos. He visto que se ha renovado y no han llevado a los mismos de siempre para que la selección avance, ¿no? Ya saben que por ahí se juntan y pues simplemente es como un grupito, que claro, siempre se hacen grupitos en estas situaciones, ¿no? Equipos, trabajos y demás, pero a veces que este tipo de grupitos, cuando en México, cuando se juntan, pues muchas veces no es para bien, ¿no? Sino como que es para, se vuelven un ancla, un lastre, ¿no? En cualquier ámbito, ¿no? Aquí en México sucede esa parte, sino por ahí, coméntenme ahí en los compañeros, no todos, ¿va? No todos, digo, algunas veces, bueno, por eso tenemos también esta fábula de el bote de los cangrejos, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, dejen los comentarios. Si ustedes quieren saber lo que es el bote de los cangrejos, cómo es que lamentablemente tenemos esta situación, o cómo nos ven, o cómo es esta fábula del bote de los cangrejos, por ahí pónganlo ahorita, no lo voy a decir. Pónganla, oye, Rome, platícanos qué es el bote de los cangrejos, y ya amplío el tema. Pero vámonos. En otras noticias, al parecer, híjole, no sé, Netflix cancela la adaptación de Order de Mark Millar, y lamentablemente eso no me gusta porque muchas cosas de Mark Millar lo hace bien, y híjole, no sé, a lo mejor adaptaron otra cosa, pero no me gusta, ¿no? Que no la adapten, porque pues han sucedido cosas muy interesantes, como a mí me encanta Kick-Ass en película, me encanta por ahí lo que hacen con Kingsman, y me hubiera gustado ver otra adaptación de Mark Millar, ya sea películas o series, me hubiera encantado, pero eso no me agrada tanto que cancelen lo que es esta serie o esta película. Pero bueno, en otras noticias, para de una vez avanzar, porque ya llevamos mucho tiempo hablando de noticias, y es lo que es por ahí el nivel de los trofeos, por ahí andan rondando el 12 y el 15, estarán ya rondando las tres cifras, más o menos, los tres ceros, perdón, o los tres dígitos por ahí. O sea que ya se está poniendo más complicado sacar un trofeo. No sé qué opinen ustedes, digo, está bien, porque hay veces que por prender el disco, por poner un disco, por prender la consola, prácticamente ya te daban un trofeo. A mí no me llama tanto la atención estas situaciones de los trofeos. Entiendo que es un también, por ahí hay un comentario, pero ahorita lo vamos a leer aquí de esta parte de los detalles de los trofeos, de los próximos cambios en trofeos en PlayStation, que yo no soy tan fan de sacar los trofeos. Freos, digo, está padre si sacó uno o no, por ahí lo llaman platinar, pues está bien, ¿no? Pero algo dice, algún comentario tiene él, ¿no? Yo también no soy fan de los trofeos, o sea, si me divierto, si lo llego a sacar, si lo llego a completar, o llego a tomar toda la mayoría de los artefactos, que a mí me gusta también, soy completista, así que sí me pongo meticuloso tratando de agarrar todos los artefactos en algunos juegos, pues sí, ¿no? Pero comenta aquí, ¿no? Y yo siento que no, la categoría, es que en la categoría de gamer, por así decirlo, pues yo no me considero un gamer, tampoco soy tan diestro que digan, sí, Romel, lo han visto en los gameplays, no soy tan diestro, por así decirlo, pero sí me gusta ver la experiencia, me gusta disfrutarlo, la música, el diseño, que luego hablamos, los trucos que por ahí van recolectando y demás, me encanta esa parte. Pero lo que dice por aquí este joven que le responde, parecerá que es un reclamo, pero entiendo una parte, ¿no? Y cito: no me interesa, tengo una vida, un trabajo y metas reales en la vida. Juego por diversión, no por placebo de tener un logro. Lo primero, así como que vamos descartando, ¿no? Como a priori, vamos como que, de ser un chavo que pues está resentido y demás, ¿no? Pero sí, o sea, lo que sí tiene un punto para no descargarlo a priori, o es de que después de esto, todo lo que les reclama, ¿no? Y les presume que tiene vida, trabajo y demás, por ahí nos faltó hasta la novia, esa parte del placebo, sí entiendo que sea un placebo, ¿no? Por ahí sí conocen que es un placebo, es esta parte donde tomas medicinas muy fuertes y al final ya nada más son como pastillas con azúcar, ¿no? O con otro, con otra sustancia, ¿no? Pero ya no es la medicina para que ya tu cuerpo como que, ah, mira, empiece como a desechar esa medicina tan brutal, ¿no? Tan fuerte, para eso se le llama este placebo, ¿no? Como mentirle al cerebro, ¿no? Por así decirlo. Lo entiendo que sí, ¿no? Que por completista, por esa parte de, ah, sí quiero sacarlo, ¿no? Y hay veces que sí son trofeos que sí te tienes que sentar bastante con bastante tiempo para sacarlos, los trofeos. Yo la verdad no soy, por eso les digo, no es que es que es un gamer acérrimo, no lo soy. Simplemente me encanta disfrutar, me gusta la música, la jugabilidad, el control y demás, a mí me fascina, ¿no? Luego se nota cuando es un buen juego, cuando lo tomas y la jugabilidad dices, ok, es muy muy buena, cuando la dificultad te reta, no nada más por retarte, por retarte, sino que te implica un reto mental, un reto de conocimientos, un reto de pero sí lo entiendo esta parte, ¿no? De quizá, como ven por ahí, dejen los comentarios. ¿Los trofeos son como un placebo? Esa hubiera sido una buena pregunta, descartando lo que dijo lo demás. Y pues también, ¿no? La parte divertida de jugar, ¿no? Y pues sí, en algún momento van a decir, oye, Rome, pues también en las arcades, pues el score más grande, ¿no? Que perdura, claro que sí, pero no te daban un logro, tuviste el mejor score, sino que lo subías y cuando ibas a la máquina y ya estabas en segundo, en tercer lugar, te dices, no, vamos a ponerle más ganas y vamos a subirlo hasta el primero y ahora hasta el doble o el triple, ¿no? O sea, que sea complicado. A mí me gustó esa parte de los arcades, ¿no? De subir estos score, ¿no? Esa es una parte muy que te retadora, ¿no? Por la práctica, pero no tanto por bueno, a lo mejor por la juventud, ahorita ya no podría subir ningún score, ¿no? En algunas arcades, y claro que pues ya fueron desapareciendo algunas, y algunas pues ya prácticamente pues pues lo más práctico en tu casa es tener una, ¿no? Así que por ahí eso tenemos de PlayStation. Por ahí déjanos qué opinas, ¿no? De que ya no te den por tan fácil los trofeos, que está interesante esa parte, pero sí, muchas veces ya no tenemos tanto tiempo para sacar este tipo de trofeos. Pero bueno, esto fueron las noticias y pues vámonos rápido ahora sí con lo que revisamos.
¿Qué revisamos esta semana?
Revisamos, vámonos con One Punch Man. Que ya vimos la primera temporada, a mí me encantó la primera temporada. A lo que voy, o por qué no me llamaba la atención, ya que mucha gente he escuchado o le hace burla de que, mira, es un personaje que a la primera derrota a sus enemigos, ¿no? Que a la primera se acaba todo, ¿no? Es una sátira a los superhéroes. Sí, es una sátira, sí. Sí, el joven Saitama de un trancazo logra derrotar a sus enemigos, salen enemigos prácticamente desde la coladera, son hilarantes de cómo salen, simplemente es por ejemplo combatir con monstruos o kaijus o extraterrestres y que en algún momento pues llegue Saitama y pum, de un trancazo, ¿no? Es como esa es la sátira, eso es reducirlo a su mínima expresión, ¿sí? Lo entiendo, sí entiendo, ya que Saitama en algún momento quiere ser superhéroe por hobby, simplemente no quiere un trabajo, hasta que conoce a Janos, que es un robot, y le comenta, ¿no? Que hay una liga de superhéroes y que van subiendo por rango y que se hace un examen y demás. Y después, bueno, eso no lo sabe Saitama hasta que ya es superhéroe y dice, ok, soy clase B, ¿no? Y Saitama tiene que ir leveleando hasta subir a la clase S, ¿no? Va a por B, A y la clase S, ¿no? Y pues se queda con cara, pues ya soy superhéroe, ¿no? Y puedo combatir. No, tienen tareas en específicas, como que ya hay un control, ¿no? Esta parte de que no es un superhéroe como llegar a ser de los Teen Titans hasta ser como ser la Liga de la Justicia, así como está dividido DC, o parte de los X-Men, de los New X-Men, o de los Young, o llegar con Iron Man y con Capitán América, ¿no? Es esa parte también del level A, que es de los Avengers, esa parte de los Avengers, por ir por subgrupos hasta llegar a sí es esa parte, pero con Saitama más que nada es un es fofo. Recuerden que en algún momento se me hace... ¿Por qué es fofo? Porque el... De hecho, el dibujante o creador One, así se llama, de la prefectura de Niigata, Japón, nacido en 1986, dibujante mangaka del género seinen, crea One Punch Man, pero el joven hace webcomic, pero no dibuja bien, así que sus historias... No, bueno, es un poco golpe de suerte cómo llegan a que las produzcan. ¿Por qué? Porque hay cierto contexto de Saitama. O sea, sí se ve. Por eso es que en algún momento, como dato curioso, es de que cuando se ve el dibujo de Saitama todo con su cara de poker face, no es un dibujo como todo lo que lo rodean. Solamente él es el que tiene como caricaturesco, como Charlie Brown prácticamente. Es porque el dibujante tenía ese estilo y lo reflejan en el anime. O sea, es una de las cosas curiosas. Y se va generando una amistad, se va generando ciertas situaciones donde en algún momento no le creen a Saitama. Más que nada es eso, esa parte de que Saitama, pero no se lleva el crédito y Saitama tampoco lo quiere. Saitama es joven. Pero ya tiene como esta sensación de que, ok, ha experimentado mucho. Ya hay como esta reflexión como que, ok, no me des el crédito, pero pues tampoco te quieras regocijar en algo que no es tuyo, ¿no? Y eso es lo que le va enseñando a Llanos, cómo subir hasta ser un héroe de la clase S, porque él Llanos creo que queda en el A, y esa parte de, ok, no te voy a enseñar poder, porque poder... Igual ya no es un robot, prácticamente un cyborg. Sí, prácticamente es como cyborg de los T-Titans o de la Justice League. Pero ya nos puede subir componentes. Pero hay algo que no puede hacer, ¿no? Esta sensación de comprender a cómo es Saitama, ¿no? Es esa parte que me agrada bastante, ¿no? De una sencillez, o el maestro que le está enseñando al discípulo. Y no nada más a ellos, sino a los demás héroes, ¿no? Que poco a poco se van dando cuenta de que si es un farsante Saitama, o de plano hay algo oculto en él, ¿no? Al momento de que la primera temporada te quedas así con que, ok, ya más o menos gente sabe que Saitama es especial, ¿no? Es alguien con cualidades, es especial con cualidades diferentes, ¿no? Y poco a poco se van dando cuenta. Algunos les llegan a tener recelo, otros les llegan a tener respeto, otros de plano ni siquiera lo conocen, ¿no? Y vemos personajes muchos más carismáticos, mucho más interesantes. Se va nutriendo. A mí me gustó mucho One Punch Man. La primera temporada para mí es a prueba de balas, muy buena. La segunda, que ya empezamos a revisar, tiene un bajón bastante, bastante de argumentos. Hay ciertos capítulos donde no me llega a agradar, porque en este recorrido de la primera temporada vemos muchos personajes, vemos en algún momento cuando los héroes se llegan a enfrentar a él y llegan más héroes y a ciertos villanos. Y cuando llega Saitama ya es lo último, ¿no? Y prácticamente es como, ya estaba vencido el monstruo, ¿no? Llegaste nada más como oportunista, ¿no? Y cosas así, se lleva a Saitama y él no dice nada y dice, va, yo me lo llevo y total, me llevo los abucheos, ustedes llévense los aplausos como héroes, ¿no? Para no romper esta armonía que hay ahí, ¿no? En los héroes, porque simplemente si conoces a Saitama de un trancazo, prácticamente mata a cualquier monstruo, pues ellos ya prácticamente quedarían relegados o querían expuesto. En la segunda temporada pues hay una parte donde hay un torneo. No, a mí las animaciones cuando empiezo a ver torneo no me agradan tanto, ¿no? Como que si se estancan en batallas no me agradan tanto y siento que se llevan capítulos en un torneo, ¿no? Igual para argumentar, pero no me lleva nada. Son como dos o tres capítulos que no me llevan a nada. Presentan a un nuevo villano. Presentan a Garou, que es un personaje también que es cazahéroes. Y cuando se enfrenta a Saitama, pum, ¿no? O sea, prácticamente lo venció como dos veces. Pero él prácticamente dice, ah, ¿qué me pasó? ¿No? Como si fuera una resaca de cervezas, ¿no? Así, ah, ok, está bien. O sea, ¿cómo cubres a Garou, está bien, está interesante porque sí les va partiendo la quesadilla, les va partiendo la cara a algunos héroes. Y hay uno que es como un perrito, me encantó porque no pudo con él. También les digo, está Llanos con sus mejoras. También tenemos por ahí a Fubuki, que también Fubuki se queda con esta parte de ok, hay algo especial con Saitama, ¿no? Inclusive por ahí como tuvo un enfrentamiento, pero no es la más poderosa, porque recuerden que Fubuki tiene una hermana menor que es mucho más poderosa. Hagan de cuenta que Jean Grey, o sea, con poderes telequinéticos, Fubuki también los tiene, pero no tan buenos como su hermana. También por ahí tenemos a King, por ahí un personaje que se le cae el telón porque Saitama lo descubre que no es un héroe como tal, ¿no? O sea, como que es un imán para los monstruos, pero alguien más se tiene que hacer cargo de sus batallas, ¿no? Y es como una farsa, pero Saitama le dice, no, pues vamos a conservarte porque tú eres un símbolo, pero Saitama se la cobra porque tiene juegos de video y va a jugar a su casa. Esas situaciones de One Punch Man que me agradan. No estoy hablando de ahorita ya cuántos monstruos lleva por una tranquisa. También por ahí tenemos a Speed, ¿no? Que es un... Ajá, también tenemos a Speed, que es el némesis entre comillas, el némesis de Saitama, porque en la primera temporada lo encuentra, es un supervillano, es el más veloz, pero Saitama prácticamente lo acaba como un mosquito. Esa parte me agrada muchísimo, ¿no? Toda la rivalidad, inclusive con Llanos, ¿no? Que con Llanos también se va, en algún momento, están en duelo y prácticamente están al nivel hasta que Speed dice, ay, dejemos de jugar y vámonos al siguiente nivel, y ese es donde ya no sucumbe, ¿no? A mí me agrada bastante, pero les digo, o sea, sí perdieron bastante tiempo en desarrollar inclusive a los personajes. Sé que se iba a acabar en un trix si presentan a la Liga de Supervillanos, que lo presentan y enfrentan a su oponente, ¿no? Sabemos que cómo va a terminar, pero cómo vamos a llegar ahí, a mí me interesó bastante, ya que al final Garou se va, ¿no? Lo reclutan, y si lo potencializan a Garou, pues quizá pueda que tengan una oportunidad, pero eso ya, ya tenemos el argumento, ya nos hablan sobre Saitama, ¿no? También tenemos en el torneo que por ahí le enseña una lección a un chico como si fuera Shiryu prácticamente, ¿no? De Caballeros del Zodiaco, igualito. Hace muchas referencias a todo mundo, ¿no? Pero sabemos que hay bastantes referencias con lo que es Jojo. Jojo es prácticamente, van a decir, pues es de apenas, no, ya tiene bastante tiempo Jojo, ¿no? Así que por ahí hay que revisarlo, o sea, van a decir, es que le copian, sí. Jojo tiene bastantes aportaciones al anime contemporáneo, y no se diga quién, ¿no? One Punch Man, les digo, Caballeros del Zodiaco, por ahí varios personajes, me encantan cómo se ven y cómo los toman como la parodia, por así decirlo, pero creo que el peso más importante que tiene esta serie es el comportamiento de Saitama como sensei, el pensamiento de Saitama como ser humano, ¿no? Y ese misterio de cómo, ¿no? Nada más con sentadillas y flexiones se llegó a hacer ese poder, se llegó a hacer de ese poder Saitama, y por ahí tenemos esas curiosidades. Y ahorita tenemos tenemos esta parte de la sociedad de villanos, así que tenemos bastante One Punch Man para rato. Me gustó, es divertida, si lo que te dije te llama la atención, si tú dices, no me llama porque se ve muy patético el hombre, como que hace referencia a Superman, como que hace referencia a Dragon Ball, no, pues deja de ladito eso y checa, enfócate con como la personalidad de Saitama, la verdad es muy bonachona, y bueno, si no te gustan los personajes bonachones, pues sí, déjalo pasar, pero en algunas situaciones es muy divertida, inclusive por ahí a mí me gustaría tener una figurita de una vez de la señorita Fubuki, la hermana mayor de Tatsumaki, así que es muy 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 guapa y sí me gustaría tener una figurita de ella, ya que la dibujan bastante bastante exuberante y sexy, así que pues otra cosa más para ver, por deleitarse, por los dibujos son muy buenos, son muy buenos al no tener a poner a Saitama en su mínima expresión como si fuera un dibujito de Poker Face prácticamente. Lo demás está bien hecho, creo que es un anime con buenas gráficas, con buen sonido, con buena animación. Te sorprende bastante de lo que ya es. También me gusta el anime de antaño. Lo comento, como ya habíamos dicho, la de Punk, Desert Punk, que es una, si tú ya lo viste, es un anime bastante antaño que sí le está cayendo el tiempo encima, pero aquí se nota bastante lo que han se nota bastante ya el anime, ¿no? Que cómo va evolucionando, no tanto como la película de Dragon Quest, la última película, la película de Dragon Quest recientemente, ni lo que es las aventuras de Dai. Se cuestan aparte, pero hay como un cierto 3D ya, ¿no? No estamos hablando de ese anime, sino estamos hablando prácticamente del anime tradicional, que se queda como en 2D, y lo hacen bastante, bastante bien por todas las capas que utilizan de luces, de sombras, y todo lo que genera, ¿no?, al momento de animar todas estas secuencias y del manga, o sea. Está interesante, es muy muy bueno. Pero vámonos rápido ahora sí con la carnita, con lo que me gustó bastante. Es un solo capítulo de Dai, pero nos muestra muchísimo, muchísimo del personaje. Les advierto de una vez, sí se va a tardar ahorita, yo creo como unos... no creo que cometan el... no sé si el mismo error, no sé si de llamarlo error, pero sí cometer los mismos... lo mismo que hizo la primera temporada, porque sí se da su espacio de, no me acuerdo si son 6 capítulos o 7, donde sí es puro argumento, sí es esa parte de esperar y ver la personalidad y el entrenamiento de Dai, The Fly, como nosotros lo conocemos, ¿no? Sí es esa parte, o sea, sí se dan su tiempo. ¿Por qué les comento esto? Y por qué les decía al principio que es basado en un juego de rol de Super Nintendo, que es el Dragon Quest 3, sí, y que ya habíamos visto que es muy... uno de los diseñadores es de Akira Toriyama, no nada más él, está... Le comento otra vez, es Yugi Horii, Koichi Yukiyama, ¿no? Para para los diseños de Dai. Y sí, o sea, se va a dar su tiempo por ser un juego de rol, pero la aventura, la caballería, la magia, las espadas, los dragones, los calabozos, van a estar al por mayor. Así que si tú le quieres entrar a Fly, prácticamente, pues sí, debemos estar conscientes que esto va a ser, ¿no? La de los principios de los 80, ¿no? Me encantó por esa parte, la magia, el guerrero, prácticamente sí, es calabozos y dragones, ¿no? El héroe, el mago, inclusive el Hammer, ¿no? Por así decirlo, o sea, tenemos esta noción, y si tú quieres entrarle, creo que es una especie de es el caballero dragón, por así decirlo. A mí me encantó bastante, sí es aventura, sí es ir a de pueblo en pueblo, sí ver la tecnología, sí ver los encuadres, sí ver los poderes, sí ver las espadas, inclusive va subiendo, le van entregando en el primer capítulo, ahorita el nuevo, le entregan máscara y le entregan, bueno, casco y le entregan, y me parece que al segundo capítulo le van a entregar espada y le van a enseñar un poder por ahí, y es ahí donde empieza lo bueno, ya que conoceremos a grandes personajes, como vamos a darles un spoiler, a Van, que es uno de los personajes muy, muy entrañables, que con pocos capítulos recorre la historia, ya que es el maestro, ¿no? Es la venganza del maestro y también por ahí del familiar, ya que Dai llega a la isla, sí es un hijo de un héroe, pero no es tan, no tiene porte de héroe. Dai es prácticamente un niño, hagan de cuenta que Goku, que la mayoría de todos los personajes eran más altos de Goku, pero va teniendo un personaje, y ahí es donde nos olvidamos, bueno, ya, ¿para qué hablo, no? Ahí es donde nos olvidamos en algún momento del crecimiento del personaje, ¿no? Hay como unos años perdidos de Goku, que eso también estaría muy interesante revisar, que es lo que hizo, pero sí, o sea, Dai va creciendo, 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 pero sí se va notando, en cada capítulo te van diciendo que tuvo este poder, que mejoró esta arma, y demás, o sea, sí hay una cierta sensación de crecimiento de Dai. ¿Qué es lo que pasa en el primer capítulo? Pues prácticamente Dai no quiere ser un mago, ya que Ajá, y su padre adoptivo Blas, ¿no? De que en algún momento, cuando llega la oscuridad, pues prácticamente ellos estuvieron acá, estuvieron bajo las órdenes de la oscuridad y son monstruos al final de cuentas, ¿no? Y que no van a y que están bajo las órdenes, ¿no? Porque se ve interesante cómo son buenos, ¿no? Por eso te están dando este contexto, que todos los monstruos que están ahorita en la isla donde vive Die or Fly, como nosotros lo conocemos, pues son buenos, inclusive se ven caricaturesos, pero al momento de que se voltean, ahí sí ya se ven más tétricos, ¿no? Porque sí hay cierto llamado, ¿no? De la oscuridad, del mal, por así decirlo. O sea, sí hay como una. Sí hay un enfrentamiento. Si hay un enfrentamiento contra los primeros amigos, y si sí se ve cuando cómo los dañan, si sí se ven cómo le duele, ¿no? Porque son sus familiares. O sea, sí tiene un trasfondo muy, muy bueno lo que es Dain, lo que podemos ver en el primer capítulo. Y cómo es que en algún momento, pues, roban a Gome, que Gome es como una gotita de agua. Lo que es Gome es un slime. Es otro monstruo, pero este es alado, así que alado y dorado, ¿no? Podemos decirle que es una lágrima divina. Sí, tiene contextos, o sea, así hay de dónde escarbarle, es lo que me gusta esta parte, ¿no? Y su sonido es el de pi, ¿no? O sea, prácticamente es nuestra hada con Link, por así decirlo, ¿no? Pero Gómez es uno de los personajes interesantes también porque es por así decirlo, es la mascota del equipo. Mientras todavía no sé, todavía no hay equipo, les digo, falta Van, ¿no? De esa parte del personaje, del maestro, por así decirlo, del sensei. Ahorita que estoy viendo también Cobra Kai, porque próximamente lo estaremos revisando, porque ya no lo estamos bebiendo prácticamente. O sea, les digo que ya ahorita bajó más o menos el trabajo. O sea, ya se estableció, ya puedo, por ahí ya tenemos programaciones de lo del trabajo, pero pues esa es otra cuestión. Pero bueno, Dragon Quest, véanlo. Es el primer capítulo, por ahí búsquenlo de manera bucanera o Crunchyroll. Tiene esa sensación de. Sí tiene esa sensación de la aventura. Sí tiene esa sensación de la caballería. Por eso les digo, al momento de que roban a sus amigos o roban a Gome. Roban a Gome, él va contra el héroe falso porque lastima a sus amigos, bueno, a los monstruos que están en la isla, y va contra él y por ahí Blast le da varios tubos, ¿no? Donde saca un dragón prácticamente, o sea, son como magia, por así decirlo. Y vence a este héroe falso y le premian con una con un casco, por así decirlo, porque es que no es como, es como un medio casco, no sé si han visto, es como un medio casco, hagan de cuenta que es como la careta o el casco de cisne o como el casco de Odín, si ustedes conocen Caballeros del Zodiaco, más o menos es así, no protege toda la cara, pero sí ciertas partes, está muy padre, me gusta cómo se va armando y por ahí viene una princesa, así que vean los capítulos, no creo reseñarlos así como van saliendo para que ustedes lo vayan viendo o vayan viendo lo de los 80s. No sé si en YouTube está lo de los 80s, pero sí, híjole. Yo estoy esperando nada más el merchandising de Fly. Ojalá que por ahí que alguien se le prende guiño, guiño, Camite, guiño, guiño, Panini, que traigan los mangas de Fly. Ojalá y que sí, esperemos. Si no, qué mal. Por ahí, guiño, guiño, también las figuras de Van Presto, guiño, guiño, por ahí. Pero bueno, eso es todo por mi parte. Yo soy Rome, emocionado por ver lo que son las aventuras de Fly. También me gustó lo que es One Punch Man, la segunda temporada. Y eso es todo por mi parte. Yo soy Rome y nos vemos la próxima semana. No nos vamos antes sin agradecer a Doña Su Comics, Marvel BC, también nuestros amigos de Toy Collector, a nuestros amigos de Cuerna Comics, todos ellos en Facebook lo puedes encontrar. Por ahí agradecemos mucho que nos dejen subir nuestro contenido. También nosotros estamos en iTunes, iVoox, Archivos URG, Spotify y puedes encontrarnos como La Cumancha y escúchanos, descárganos. Muchísimas gracias, haznos un comentario también y pues toma tus precauciones para que nos sigamos viendo y nos sigamos escuchando la próxima semana. Vale, bye.
倒れた敵に手を差し伸べ許すだろう。勇者よ、今はまっすぐに走れ。道の果てで花が震え、君を待ってる。走れ走れ走れ、進め進め進め。